Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Ho hem conegut als vols del migdia. El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, envia a judici els 11 imputats pel cas Pretòria i els imposa, a més, fiances milionàries. En total hauran de pagar 100,26 milions d'euros i avisa que si no ho fan en un termini de 10 dies seran embargats. La fiança més alta l'haurà d'abonar l'exdiputat del PSC i presumpte servei de la trama, Luis Andrés García, més conegut com a Luigi. Aquí, atenció, se li demana dipositar 30 milions d'euros. Veurem si els diposita i si els té. També haurà d'anar a judici dos exalcàrrecs del govern de Jordi Pujol. L'exsecretari de la presidència, Lluís Prenafeta, qui se li imposa una fiança de 18,3 milions d'euros, i l'exconseller d'Economia, Macià Alavedra, qui haurà de depositar una fiança de 13,7 milions d'euros. Saludem a aquesta hora, en aquest cas des de Madrid, a Ernesto Ekaizer, periodista i escriptor. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Realment, avui ens ha sorprès aquesta resolució del jutge Pablo Ruz, que quan menys ho esperaven ha agafat el cas Pretòria i ens ha sorprès amb aquestes fiances. Fiances, en alguns casos, molt altes.
Bueno, sorpresa no, porque el juez, como sabe usted, lo han echado, y lo han echado en diferido, por lo tanto le quedan 3 semanas hasta que venga el nuevo juez, José de la Mata, que se hará cargo, hacia el 10, 12 de abril. Por lo tanto, los sumarios que tiene que terminarlos. No podemos quejarnos de que cuando no lo cierra, y también cuando lo cierra, ha dictado el auto de apertura de juicio oral. La ley de enjuiciamiento criminal establece el artículo 597 y el 589 la prestación de fianza, que se procede en caso contrario al embargo de los bienes, y por lo tanto estamos en el cumplimiento estricto de la ley.
Si això no ho poso, perdoni, no ho poso, és més, penso que les fiances i aquesta resolució del jutge Ruz va tard i malament, perquè del cas Pretòria han passat uns quants anys. No, d'això no em queixo. Dic que el que m'ha sorprès més de tot això, que és evident que el jutge Ruz ha agafat la directa perquè va per feina, com també farà amb el cas del Futbol Club Barcelona, és evident.
Por ejemplo.
Sí, per això li dic, que va amb la directa i va traient feina de sobre. L'únic que m'ha quedat més l'atenció de tot això, a banda de que finalment tenim la resolució, o si més no, ho dic per lo elevat de les fiances. Això vol dir que aquestes persones a qui se'ls demana aquesta fiança tenen la possibilitat de pagar-les.
Bueno, si no las tienen la posibilidad de pagar, el juzgado considerará, esto está entre las posibilidades, tendrá que acreditar cuál es su situación, pero tengamos en cuenta que son delitos muy muy importantes. Estamos hablando de cantidades de una operación que en general son 11 imputados, es un tema de 3 pelotazos urbanísticos. En el caso de Macià Alavedra estamos hablando de unas ganancias ilícitas de 3,2 millones de euros, en el caso de Prenafeta 5,8, en el caso del famoso Luigi de Santa Coloma, pues el exalcalde de Santa Coloma 5,8. Yo creo que últimamente la justicia está trabajando más con las responsabilidades civiles y con los embargos que antes. ¿Por qué, hay que preguntarse? Bueno, porque esto estaba bastante descuidado, porque estaba todo el peso estaba más en la celebración del juicio, las condenas, si cabían, y menos en la recuperación del dinero. Entonces yo creo que la justicia está actuando de manera bastante fuerte. Lo hemos visto en el auto de apertura de juicio oral del caso Gürtel 1999-2005. Lo vemos también en el caso del caso Noz de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín.
Deixi'm repassar les fiances. Com dèiem fa un moment, Luis García, 30 milions d'euros, s'enfronta a 8 anys de presó demanats per la Fiscalia. Lluís Prenafeta, 18,3 milions d'euros de fiança i la Fiscalia Anticorrupció demana per ell 6 anys i 10 mesos de presó. Macià Alavedra, 13,7 milions d'euros de fiança i la Fiscalia Anticorrupció demana entre 6 anys i 10 mesos de presó. Vostè feia referència a l'exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, petició de 6 anys i 10 mesos de presó, se li demana una fiança de 5,6 milions d'euros. Manuel Dobarco, exregidor d'Urbanisme de Santa Coloma de Gramenet, una fiança de 5,5 milions d'euros i es demana un any de presó, i la resta d'acusats són empresaris i testaferros. Ara seria una mica pesat de llegir-ho, però deixi'm preguntar-li, si no donen aquesta fiança en el plazo de 10 días, ¿qué pasará?
Bueno, no, si ellos tienen que acreditar su situación, si no pueden pagar, eso ocurre todos los días en los juzgados.
Sí, por eso le digo. Imaginem que es declaran insolvents.
Se desembarga, pero tendrán unos bienes, ¿no? Ellos
bueno,
tienen bienes.
Pues, escolti, que señor Kaiser, que fa anys que ens afaitem. Usted sabe que en una situación como esta hay muchos que els seus bens han pasado a d'altres noms o d'altres societats.
Bueno, ya veremos. En ese caso se levantará el velo,
però,
se abrirá.
No, pero por eso le digo que, aleshores, ¿qué pasará? Vos decís, ¿podrían anar a la presó o no?
No, no tiene nada que ver, Tony. Una cosa es la fianza, la situación personal de ellos, y otra cosa es las responsabilidades civiles. Esto es para asegurar, en el caso en que el juicio oral, cuando se celebre, que todavía no hay fecha, esto es el auto de apertura del juicio oral, cuando se celebre el juicio, si efectivamente hay una condena, tal como pide el escrito de acusación, los escritos de acusación, que eso pueda restituir una parte del patrimonio robado en el caso de que fuera robado, en el caso que se probara que fuera robado.
No, yo le pregunto.
En otros términos.
Sí,
no tiene nada que ver con la situación de prisión, sí. La situación personal de libertad o prisión provisional.
No. Li agraeixo l'aclariment, eh? Però jo li pregunto ara, perquè en aquest cas, com ha passat en d'altres casos, amb el temps que ha passat, doncs, abans que t'embarguin segons quins béns, doncs ja han passat a altres mans, o s'han canviat de mans, o s'ha fet
això. Possible,
no seria el primer que ho fa, això.
No, pero eso también da lugar a un procedimiento judicial. Si son sociedades interpuestas, se puede exigir el levantamiento del velo y tal. Ahora, a mí me parece muy importante, porque este es un procedimiento que inició Baltasar Garzón.
Sí, señor.
¿No? Es otro de los triunfo suyo después de muerto, porque como sabe usted, él ha sido inhabilitado por el tema Gürtel, y este es un tema que lo llevó él, sí. Me acuerdo perfectamente de ello, y usted también, y fue realmente un terremoto. Estamos hablando de toda una época, es verdad que, Prenafeta entró en prisión en su día, es verdad que ya no es tan no son tan intocables como lo era, pero hay que recordar que fue Marta Ferrusola la que recomendó a Lluís Prenafeta, que sería la mano derecha de Pujol, ¿no? Durante 10 años, entre el 80 y el 90. Estamos hablando de Macià. Yo conocí a Macià cuando venía a Madrid y era muy divertido porque era un hombre muy culto, como usted sabe, ¿no? Conocí a Macià cuando intentaba, según con quién, conmigo no, y podía ser brutal, cuando de alguna manera intentaba defender o proteger a Javier de la Rosa. Como sabía que yo era redactor jefe de La Vanguardia y escribía sobre Javier de la Rosa en las páginas de La Vanguardia, y nos causaba muchos problemas, porque Javier de la Rosa era un personaje, es un personaje que todavía, fíjese, está dando guerra aquí con los temas de la UDEF, que hemos comentado ya hace unos días, con el Jorge Moragas, con María Victoria Álvarez, la policía, los contactos con Villarejo. Pues imagínese usted Javier de la Rosa en el momento de poderío. Entonces, Macià La Vera, que entre el 80 y el 97 fue un personaje político de primer nivel. Hay que recordar que, en fin, redactó el estatuto en 1979, y fue ministro con el Consejo de Industria entre el 87 y 89. En esa época yo le traté mucho, y cuando venía a Madrid y comíamos o participaba yo en alguna reunión con él con sus colaboradores o empresarios, siempre tenía una complicidad, porque aunque defendía en Cataluña a De la Rosa y decía que De la Rosa hacía país, ¿no? Conmigo hacía la complicidad, y conmigo de alguna manera pues hacían unos guiños y nos decíamos, ¿no? Pero ¿qué cosas tiene Javier De la Rosa? Dice, y decía, es un golfo, pero ¿qué golfo? Y entonces a mí me llamaba la atención, porque decía, a mí me decía que era un golfo y en Cataluña le protegía.
Això li va dir Macià Alavedra, ¿eh?
Sí, así es. Y cosas peores de la Rosa.
Déu-n'hi-do, m'ha deixat ara, en fi, m'ha sorprès.
És dir, que és una època la que se nos va, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es verdad que ellos han perdido la omnipotència, la prepotència i la impunitat.
Ara.
Però una època se va, ¿eh?
Sí, sí. Escolti, canviant de qüestió, bé, continua la tensió entre Hisenda i el jutge Pablo Ruz, parlant de Pablo Ruz, que, com dèiem, no para de fer feina, per aclarir si el Partit Popular ha comès o no delicte fiscal. L'agència tributària insisteix en que això no ha passat, però dilluns va enviar, finalment, com li demanava Pablo Ruz, un informe al magistrat amb un grapat de càlculs, segons els quals, i en base a les donacions il·legals del 2008, si hi hagués hagut delicte, la quota impagada seria de 220.167 euros. El portaveu del Partit Socialista al Congrés, Antonio Hernando, acusava els populars de frau.
¿Y con qué cara le va a pedir el gobierno y el presidente del gobierno y el ministro de Hacienda a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones con la Hacienda cuando el partido del gobierno ha incumplido y ha defraudado Hacienda, al menos, que sepamos, en 220.000 euros?
Un document, sembla que filtrat per Hisenda, però això en falta confirmar-ho, que es compara les donacions al PP amb les que es fan a Càritas o Creu Roja. Realment és...
Esto es tremendo, porque ha conseguido el PP, usando y gastando el poder del Estado, en distintos temas, que hemos tenido muchas ocasiones de comentar aquí, han logrado que los informes de Hacienda carezcan de objetividad y neutralidad. Es decir, el Estado es de todos, no de un partido político. Y el gobierno, cuando se forma un gobierno, los gobernantes, en este caso el señor Rajoy, insisten en que no es el gobierno del PP, sino es el gobierno de los españoles. Pues el señor Montoro y el señor Rajoy han conseguido que ya no nos fiemos de ningún, siquiera de un informe, de un peritaje, que es obligación del Estado, es obligación de sus instituciones para colaborar con la justicia. Porque lo que han hecho con este informe, desde el principio hasta el final, no tiene nombre. Es decir, han convertido la agencia tributaria en una rama del Partido Popular, no en una rama del gobierno. La han convertido en una sucursal del PP. ¿Por qué? Porque primero se han negado a calcular la cuota. Y el debate no es si el juez tiene razón o no tiene razón, Tony. Este juez no va a juzgar. Este es el juez instructor. Es el juez investigador. El juez termina su de instrucción y juzga un tribunal. En este caso, la sección segunda, la sala de lo penal. La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que por otra parte va a estar presidido ese tribunal por una conspicua amiga de la señora Cospedal, Concha Espejel, presidenta de la sección segunda de lo penal. Por lo tanto, no cabe la menor duda de hacia dónde nos encaminamos. Lo que el juez pide humildemente es, en el caso de que sea delito, dígame la cuota. Esto es lo que venía rogando el juez. ¿El juez no lo puede hacer esto? Sí que lo puede hacer. Le puede pedir a la Fiscalía Anticorrupción, que está de acuerdo con él en pedirle a Hacienda esto, a los peritos fiscales que están allí, que le hagan el cálculo. Al final es un cálculo aritmético, ¿no? Se sabe cuánto es lo que debía pagar, cuánto fueron las donaciones, y en base a eso se calcula. Pero ellos no han querido hacerlo, han querido demostrar que no ningunean al juez, porque lo que han hecho ahora lo podían haber hecho antes. ¿Qué necesidad tenían de esperar hasta ahora? Pero lo más grave de todo esto es que hacen la comparación con Cáritas,
sí, sí,
y con la Cruz Roja.
Sí, sí,
ellos,
sí,
ningunean todos los días a Cáritas y la Cruz Roja porque dicen que hacen informes catastrofistas sobre la situación social española, que claro que manejan estadísticas y a veces torticeras, ha dicho el señor Montoro. Y ahora resulta que cuando les viene bien, hacen un hermano del director de la agencia tributaria, hace un informe y el partido de Hacienda, en la Hacienda, los que dominan en la Hacienda, hacen un folleto propagandístico y se lo dan a los periodistas, Tony, antes de que el informe sobre la cuota defraudada llegue al juez Rus. Es la leche. Lo que le estoy contando es tremendo. Le dan a los periodistas los talking points, los argumentarios, antes de que le llegue al juez el informe de la cuota defraudada. Esto no se ha visto nunca en España. Nunca se ha visto en la democracia, digo. Desde luego en el franquismo sí se vio mucho. Pero en la democracia, yo no lo recuerdo, ni en las administraciones socialistas, ni en las administraciones anteriores de Aznar. Es la negación total de la, digamos, de la neutralidad de las instituciones. Claro, es que el otro tema, Tony, es el siguiente. Y esto se lo, le va a poner a usted los pelos de punta. El juez está preparando en los próximos días el auto de acomodación, el auto de conclusión de las diligencias de los famosos papeles de Bárcenas, de la cual forma parte este tema que estamos hablando, que es el delito fiscal en el caso de las donaciones irregulares.
Sí.
También está el delito fiscal, que también lo dice Hacienda, porque el juez se lo ha preguntado, sobre el tema de la reforma famosa de la obra de Génova, del cuartel general, que al final han sido 1,8 millones, y no los 800.000 que en principio se creía y que venían los papeles de Bárcenas. Pero el juez va a imputar a Bárcenas, obviamente, porque es el gerente y tesorero en el momento que se hizo las obras, él pagó. El juez va a imputar al arquitecto, al señor Urquijo, ¿vale?
Sí.
¿Y qué pasa con el PP? ¿Quién puso, quién evadió la, digamos, quién pagó en negro? ¿Quién pagó en negro? Pagó Bárcenas. Pero Bárcenas no es administrador en el sentido que se dice administrador. Él podía tener poderes para pagar, poderes sobre las cuentas bancarias. Y sin embargo, si usted analiza, Tony, el NIF G285-70927, G285-70927, ese es el NIF del Partido Popular. ¿Y sabe quién viene todavía, hasta el año pasado, como responsable del Partido Popular, como la figura autorizada del Partido Popular, como el representante legal? Luis Bárcenas. En otros términos, ahora que vamos a tener que ver quién del PP se va a ser responsable, se plantea el tema, ¿quién es el administrador del PP? Cuando usted imputa a una empresa, ¿no? Usted va al consejero delegado, va al presidente ejecutivo de la compañía, o a otros cargos, consejeros, administradores, consejeros ejecutivos. A partir del año 2010, usted ya puede sentar una empresa en el banquillo. A partir del 2012, usted también puede sentar en el banquillo, por delitos cometidos después, claro, a partidos políticos y clubes de fútbol. Es el caso del Barça,
sí,
por ejemplo. Puede hacerlo ahora. E incluso puede llegar hasta la disolución. ¿Se acuerda que yo se lo comenté un día y aunque se le pararon los pelos de punta?
Sí, sí,
bueno, por eso lo prevé la ley.
Sí, sí.
Por bien, entonces, ¿qué pasa? Y en el caso del Partido Popular, ¿quién es el que, digamos, el responsable de todo esto? ¿El secretario general? ¿La secretaria general? ¿La secretaria general y el secretario general? ¿Por qué le digo esto? Porque las obras estas, donde se va a imputar delitos, se hicieron en el 2007, 2008 y 2009. Y estos tres años tienen dos secretarios generales. El señor Rajoy, y a quien sucede Rajoy, en el 2008, la señora Cospedal. Entonces, estamos llegando al hueso ahora. Estamos llegando al hueso. ¿Qué vamos a hacer? El señor Rajoy no tiene nada que decir sobre la reforma de 1,8 millones de euros donde presuntamente ha habido fraude porque se pagó en negro. La señora de Cospedal no tiene ninguna responsabilidad. Pues esto es gravísimo porque alguien tiene que, digamos, responder por los pagos en negro del Partido Popular. Bárcenas pagó, pero Bárcenas tiene poderes. Tiene poderes y autorització per operar les cuentas.
L'empresa, en aquest cas el partit, li ha de donar uns poders.
Exactament.
Qui li otorga els poders? El president de la companyia o el president del partit? No?
Claro. Y entonces yo me voy, yo, ciudadano normal, antes de contarle toda esa película a usted, me he ido a ver los estatutos del Partido Popular.
¿Y qué digo en los estatutos?
Es una milonga. Es absolutamente un atraco. No se sabe nada de esos estatutos. Nadie es responsable de nada. No están establecidas las responsabilidades. No sé si tendrán un documento secreto, tendrán un documento en negro, no lo sé, pero ¿usted quiere saber cuál es la responsabilidad, quiénes son los administradores? Pues no le viene, Tony, no le viene.
Caram,
no le viene.
Són uns estatuts fets a mida, en aquest cas. L'estatut del Partit
Exactament,
Popular és un estatut fet amb un sastre.
Però el representante del Partit Popular està desde el día 29 de octubre de 1997 hasta el año pasado, ahora no lo sé, era el señor Bárcenas. ¿Se acuerda de Tony Floriano? Decía, bueno, ese señor ya no está más. Rajoy, no, ese señor no está más. Cospedal, no, ese señor no está más. Uy, mire usted, fíjese, viene sí, sí. Con el NIF.
Sí que hi era, sí que hi és. Fins fa poc sí que hi era. Bueno, està clar. Escolti, coincidint amb les senyals horaris, i per acabar, vostè volia fer referència a aquesta pena de 3 anys de presó que el Tribunal Suprem ha imposat a aquests 8 acusats del setge al Parlament, després que l'Audiència Nacional, recordem-ho, els hagués absolt. Què en pensa sobre aquesta qüestió, sobre aquest canvi de criteri del Tribunal
Suprem? Creo que es un desastre porque yo no digo que no se podía corregir la sentencia de la Audiencia Nacional. La sentencia del Tribunal Arcuo, la sentencia de la Audiencia Nacional, quizás sea demasiado, mire para otro lado. Lo que pasó fue, en fin, bastante llamativo. Pero las personas que son condenadas en esto no son agresores. Estaban allí, ¿no? Estaban allí, frente al Parlamento. No son personas que hayan cometido agresiones, porque lo que cometieron las agresiones, eso no se ha sabido y no les han encontrado, lo que fuere. Entonces yo digo lo siguiente: ¿por qué razón hay que poner unas penas que en mi opinión son tan graves, de 3 años? ¿Por qué no se podía haber corregido, se podía haber puesto de relieve la importancia y se podía haber ido por el 557.1 del Código Penal de 1995, que son desórdenes, que es desórdenes públicos, ¿vale? Desórdenes públicos te dice que algo muy parecido a lo que ocurrió y que te da una pena de entre 6 meses y 3 años. Pero claro, te permite graduar, entonces podías haber puesto una pena de 3 meses y punto. Pero aquí ha habido un intento de hacer un escarmiento. Y claro, el ponente de este asunto era un magistrado de la Sala Segunda, de lo penal, que se llama Perfecto Andrés. Este hombre es un hombre garantista, un hombre que siempre ha sido progresista, se ha alejado, digamos, de las corrientes de izquierda que hay en España, porque, bueno, pues no se fía de ellas, pero es un juez garantista, de talante progresista. Este señor estaba en desacuerdo con los restos de la Sala Segunda porque querían dar un escarmiento. Entonces, como suele suceder, según las reglas vigentes, cuando tú eres minoría en una sala, pues, y eres el presidente y el ponente, pues dejas el puesto a otra persona. En este caso, la otra persona es el presidente de la Sala Segunda, el nuevo enfant chéri, el nuevo niño mimado de la vicepresidenta del gobierno, la señora Sáenz de Santa María. Se llama, ya lo hemos hablado aquí, Manuel Marchena, que viene sobre todo de la carrera fiscal. No tiene una gran carrera como magistrado, estuvo en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado con Cardenal, básicamente experiencia fiscal, no de muchas sentencias. Pero este señor pues ha subido, y en la época en que estaba el gobierno del PSOE, hacía sentencias en la Sala Segunda, en temas de seguridad, como fue el caso de Sitel, todas a medida del PP. Este señor ha sido premiado, y es el presidente de la Sala Segunda, pese a no tener la mayor antigüedad, que es un requisito muy importante. Y lo que está haciendo, día tras día, es lo que necesita el PP. Hay que resolver el tema del descuento de las condenas con el tema de los etarras, y no hay que aplicar la legislación del Tribunal Europeo de Justicia. pues hagamos una medida nacional. Convoquemos plenos, donde no se puede discutir los temas porque los recursos no están listos, pero hagámoslo igual. Y entonces, este señor lo que ha querido es aplicar el escarmiento en el caso del Parlamento. Y yo digo, se podía haber corregido la sentencia de la Audiencia Nacional, se podía haber puesto una calificación jurídica, porque usted sabe que la casación no se puede modificar los hechos probados. Solo se puede corregir si hay un problema legal, en el sentido de que está mal, hay un error, la calificación se puede corregir. Se podía haber puesto desórdenes públicos, ya que esa gente individualmente no son los agresores, y se podía haber hecho una pena de 3 meses, simbólica, se podía haber hecho una redacción bonita y Santas Pascuas. Pero han querido dar un escarmiento, y esto es lo que me parece a mí intolerable. Hay un voto particular, porque el señor Perfecto Andrés ha decidido votar en contra y defender la sentencia de la Audiencia Nacional, que es una interpretación.
Ernesto, ho deixarem aquí. Moltíssimes, moltíssimes
gràcies.
No l'he
visto muy apasionado por esto.
¿Con este último tema?
Sí.
No, porque, bueno, a ver, és una qüestió que s'ha anat tractant durant tota la jornada. El tema que m'ha apassionat més que res, perquè és la novetat, són les fiances del cas Pretòria. Què vol que li digui? Hi ha temes que...
Molt bé.
M'atreuen més que els d'altres. Perquè aquest, bàsicament, tot el matí que el remenem. Moltíssimes gràcies, Ernesto. Una abraçada.
Gràcies a tots.
Adéu-siau, bona tarda.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.